think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
With TikTok ads, we went from 250,000 downloads to over 1 million downloads in less than a year.
I'm Eve.
I'm Anam, and we're the co-founders of Alinea.
Alinea Invest is an investing app for Gen Z.
We run 50 new ads per week with 3 variations thanks to TikTok Smart Plus campaigns. If you're not advertising on TikTok, you're missing out.
Drive more app downloads only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Mercedes Rodríguez Abascal. Nos encontramos en México, de 1970. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Gorri?
Es un placer poder estar en tu casa, en tu país.
Ah, pues es un gusto que tú estés por aquí.
¿Qué nos puedes hablar, Mercedes, de tu tierra, de México?
Ah, de México, pues hablar de México es hablar de muchos Méxicos, porque es una locura este país, es hermosísimo, es riquísimo en cultura, en literatura, en arte, en...
Finalmente.
En comida, en gente, y somos muchos, entonces hay de todo.
Soy muchos.
Somos muchos, entonces hay de todo, entonces...
Pero es bonita la cultura, la riqueza que hay aquí, ¿no?
A mí, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo amo México, he viajado mucho a través de México, desde el sur hasta el norte, entonces me parece... un sueño. Luego la gente va y busca otros lugares y cuando tenemos aquí tanta maravilla, tantos mares, tantas montañas, tanto todo.
Lectora, escritora, docente, eres un poquito de todo. Vamos a empezar hablando de tu ingeniería de los alimentos en la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué nos puedes hablar de ello?
Pues primero empecé con la ingeniería y... Uno, me gusta cocinar, aunque la ingeniería es en alimentos, que eso era como un plus. Pero la ingeniería, trabajé mucho tiempo en ingeniería y lo que me dio es como una estructura de pensamiento, ¿no? Porque luego hice como una escritora, ingeniera, como que piensan que son dos cosas que no conviven, ¿no? Sí. Números y letras. Y pues todos son abstracciones y todos son procesos mentales. Entonces, si uno piensa como para hacer una novela, aunque parezca que no, hay mucha estructura. Tienes que tener una estructura o te pierdes. Y eso me lo ha dado la ingeniería. Y bueno, el estudio y la técnica y todo eso, pues es muy de la ingeniería.
Luego, para que la gente conozca un poquito, ¿cómo fue tu infancia para encaminarte a los números, a esa ingeniería?
Ok, mi infancia, soy la más chica de mi familia. Tengo una hermana que he de decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida es tener a mi hermana Belén. Y mi padre es yucateco. Entonces me pasaba los veranos, las temporadas en el mar, así salvajemente en el mar, sin zapatos, sin nada. Y eran 2 meses maravillosos de estar en la pesca, sin zapatos. Y mi madre es jarocha, o sea, es del puerto de Veracruz. O sea, soy costeña, me gusta el calor. Y Veracruz es una maravilla también, llena de sabor, de una cosa muy, muy especial, de música. El son jarocho es maravilloso. La comida, el mar. Veracruz tiene mucho, mucho, mucho sabor.
¿Qué te llevas de esa época de tu infancia? ¿Qué recuerdas y qué más añoras?
¿Qué añoro? Creo que son los veranos en el mar, tanto en Veracruz como en Mérida. Siempre mi sueño es regresar al mar.
¿Cómo definirías el mar?
El mar a mar. El mar es es inmenso, pero tiene un límite, pero es un límite que siempre está cambiando, ¿no? Con las olas.
Qué bueno.
Es horizonte, es olor, porque sí, el mar huele, el mar se siente. El mar da de comer y me gusta mucho comer comida del mar también.
Sí, sí. Es más, digo, te purifica también el mar.
Sí, el agua salada, sí, que te salpica, que te, el sol, sí, sí, me gusta el mar.
Y luego, entonces, ¿de pequeña tenías esa pasión por los números, por hacer una ingeniería?
No, realmente siempre fui muy tímida, muy, muy tímida. Entonces, no, pues yo, ¿qué hacía? La realidad es que no sabía que tenía una pasión, siempre me gustaron los libros y leer, pero ¿qué hacía? Era, jugaba mucho, 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 con todo. Con todo armaba cositas y estaba jugando con mi hermana y armábamos muchas historias. Creo que fui de esas que siempre estuvo jugando.
Ajá, qué bueno.
Con todo. Lo que había, jugábamos en el mar a las conchas y hacíamos... O sea, siempre fuimos mucho, mucho de juego. Mucho. Entonces creo que de ahí es una parte que sale mucho la imaginación, ¿no?
Y entonces, cuando decidiste escoger la ingeniería, ¿con qué pretexto, con qué sueño la cogiste? ¿Para poder llevar a cabo la investigación, crear cosas, descubrir
Curiosamente,
cosas?
Curiosamente, es un poco paradójico porque no escogí letras.
¿Ah?
Porque soy muy disléxica, entonces cambio las letras. Y entonces decía, wow. Porque mi cabeza no funciona tan bien como la de todo el mundo. Y decía, ¿cómo voy a estudiar algo que me cuesta trabajo?
Claro,
porque
claro.
La B y la D y esas cosas, pues para mí son una gran incógnita, ¿no? Aún a la fecha, ¿no? Por eso generalmente escribo el manuscrito, porque si no volteo las letras. Entonces decía, ¿cómo voy a estudiar letras si me complican las letras, ¿no? Y entonces me fui por algo más teórico, como la... Siempre me gustó mucho la biología, la química en especial, ¿no? La química, la física. Pero fui muy mal estudiante en secundaria y prepa, y ya luego no sé qué me pasó que me transformé tanto y me volví una rata de biblioteca. Y la ingeniería me encantó, me gusta mucho el laboratorio. En laboratorio, en planta, estuve mucho tiempo en planta de chocolates, de carnitas, de barbacoa. Pero era trabajo en planta, no era trabajo de escritorio. Era...
una bonita etapa, ¿no?
Sí, muy joven, muy contenta, muy feliz. Entonces, sí, sí, fue una gran época. La de ingeniería que me dio mucha estructura, mucha, mucha estructura en la vida. Porque yo no estaba estructurada emocionalmente. Entonces, la ingeniería creo que me encaminaba, me daba mucha seguridad. Si me hubiera ido quizá a las letras, me hubiera volado, yo creo.
Claro, y ahora metiéndonos en el tema... hiciste luego la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica.
Exactamente, en la mejor universidad de México.
¡Wow!
Que es la UNAM.
Antes de eso, ¿cómo decidiste estudiar Lengua y Literatura siendo disléxica? ¿Cómo enfrentaste ese miedo? ¿Cómo fue ese paso?
Pues con un montón de valentía, ¿para qué te digo? Pero yo tenía hijos chicos y yo decía, mi pasión son las letras. Y quiero estudiar. Y un día dije, en una semana, una semana es el examen de la UNAM, es complicado el examen de la UNAM. Me puse a estudiar como loca y el día que vi que pasé, creo que ha sido de los días más felices de mi vida. Brincaba por todos lados, me aceptaron en la UNAM.
Wow.
Sí, sí, fue así como, wow. Y creo que ahí fue un cambio en la vida, ¿no? Entrar a la UNAM fue un despertar en todos los sentidos, ¿no?
¿Y qué nos puedes hablar de esa carrera, de esa licenciatura en Lengua y Literatura?
Pues yo creo que primero es la universidad, ¿no? Siempre había sido, yo digo, que el patito feo de mi casa. ¿Ah? Así como que no te adaptas, no te entiendes, ¿no? Y cuando llegué a la UNAM, a la Facultad de Letras, dije, pues es que yo no era pato. Yo era cisne, como el cuento. ¿No? Y se me hicieron creer que era pato, pero yo no era pato. Y ahí me sentí absolutamente en mi lugar. No era nada rara. De hecho, era la mar de normal, porque pues ahí todos pensaban más o menos igual que yo, tenían esta cuestión por el sonido de las letras, por la literatura, por pues este amor tan grande que uno tiene para estudiar letras, porque nadie estudia letras si no se apasiona por esa carrera, porque no te vas a hacer rico ni nada de eso. Uh-huh. O sea, si no es pasión, no sé por qué estudiar letras, ¿no?
¿Cumpliste tu sueño haciendo esta
sí,
carrera?
Sí, 100% encontré mi lugar en la vida. Y el día que yo entré, dije, yo me voy a dedicar a las letras. Cueste lo que cueste.
¿Ahí también estudiaste filosofía?
No, es que es la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Ajá. Tiene... yo estudié hispánica, literatura hispánica y lengua. Pero luego hice la maestría en Humanidades. Me saqué una beca por asesorar a unas alumnas que ganaron unos premios y me dieron una beca del 90%.
Wow.
Y tuve la oportunidad de estudiar la maestría en Humanidades, que es algo que me interesaba mucho porque no veo la literatura como algo cerrado, ¿no? Sino tiene que ver con... ¿En dónde sucede? Que es la historia. O sea, toda la cuestión humanística tiene que tener con historia, con el arte que hay alrededor, con la filosofía, porque cuando uno lee, estás abrevando filosofía y obviamente literatura. Entonces no puedo entender el arte o las humanidades sin que estén compenetrados, ¿no? Es un fenómeno mucho más global. No nada más es literatura, no. Cuando uno abre un libro o ve una obra de arte o escucha algo, te estás abriendo al mundo en el que se gestó ese acto creativo y al momento que tú lo estás recibiendo. Entonces es una locura. Si tú te pones a ver todos los vasos comunicantes que hay en el arte, es un fenómeno que muy vital. Está lleno de vida.
Entonces, aquí, siendo maestra, ¿no?, de esta licenciatura en Humanidades, ¿qué te lleva de esa experiencia?
Uno me llevo, bueno, tanto de todas, me llevo grandes amistades, he de decir, grandes maestros. Uh-huh. Y de ahí me llevo, pues, echar un vistazo a todas estas... a estos lugares, ¿no? Que es la filosofía, el arte y la literatura, por supuesto, y la historia, porque me gusta mucho la historia.
¿Por qué te gusta la historia?
Porque es entender qué estaba sucediendo a la persona que estaba en un cierto momento histórico. De hecho, mi tesis doctoral es sobre un documento de la Inquisición.
Wow.
Por supuesto tenía que ser de la Inquisición porque estoy a favor de la bruja, obviamente. Entonces...
¿Cuánto sufrieron las mujeres?
Claro, y entender el mundo novohispano de México, ¿no? Tú que me preguntabas de México, hablar del mundo novohispano es... fueron muchísimos años. Llevamos más tiempo siendo virreinato, bueno, que fue virreinato, que fue colonia, porque pues, fue lo que descubrió Colón, que siendo un país libre. Somos un país muy joven y a veces nos olvidamos de esa época que es donde nos formamos como país. Porque no es que pasamos de la conquista a la independencia, del mundo mesoamericano a la independencia. Aquí... En el virreinato se formó lo que somos, ¿no? Tan es así que es ver todo el centro histórico, todo lo que somos viene de ahí. ¿Y qué somos? Pues una mezcla de un montón de cosas.
Una mezcla bonita.
Pues bonita y complicada, porque cuando nos dicen, pues sí, tenemos una historia complicada, sí. Pero si no pensamos que tenemos esa historia, ¿cómo vamos a resolver algo que ni siquiera entendemos? O que ni siquiera hemos visto, ¿no?
Totalmente.
Entonces hay que ver de dónde venimos, para bien y para mal, sin idealizar tanto al mundo mesoamericano o al español, sino entender esto que se dio en México, que es lo que somos, ¿no? Porque somos una mezcla también de África, también... de Oriente, con todo los Filipinas, todo por allá. Somos una gran mezcla. Entonces, pues por eso es tan, tan rico en cultura, ¿no? En comida, en sabores, en colores, en todo, ¿no? Porque aquí estamos, ¿no?
¿Qué no puedes hablar de lo que se dice que España conquistó a México? Hay esa parte, ¿no? De que los españoles son los malos y otra que no son tan malos. ¿Qué piensas tú, Mercedes?
Pues, mira, yo creo que el problema es verlo con los ojos del siglo XXI. Si nosotros pensamos cómo se dio, cómo fue, podemos entender. Y cuando uno ve, ni todos eran tan malos, ni todos eran tan buenos. Todos eran seres humanos en un lugar y un momento histórico que actualmente nos cuesta trabajo entender, porque nosotros no teníamos esa concepción ideológica, religiosa. Entonces, hablar de la conquista se tiene que manejar con...
con pinzas.
Pues no con pinzas, tratar de entender que no hay héroes ni villanos. Sí. Yo no estoy diciendo que matar gente y la conquista fue muy violenta y lo que sucedió. Pero más bien, a mí lo que me interesa no es juzgar, sino entender el fenómeno. Entender cómo es, cómo era la gente. Porque si nos ponemos a buenos y malos, nos vamos a poner como en Inquisición, ¿no? Y pues el chiste no es eso, es entender al ser humano, ¿no? Y a lo que somos, ¿no? Y tratar no de juzgar, sino de entender, que siempre hay un juicio, pero más bien entender. Creo que de ahí me viene la academia, que no entiendo y entonces me meto porque no entiendo, por ignorante, y entonces estoy leyendo y leyendo para ver si puedo... pues avispar algo, ¿no?
Descubrir.
Descubrir, decir, ¡ah, es eso! O no lo sé.
Te quiero hablar también y sacar el tema de la Inquisición. ¿Qué conclusión sacaste de ese maltrato que sufrieron las mujeres, de esa época, de esa persecución, ¿no?, de la Iglesia? ¿Qué no puede hablar?
Bueno, es tremendo. Porque la Inquisición, híjole, para hablar de la Inquisición nos tenemos que ir a mucho tiempo antes, ¿no? ¿Y cómo se trata la mujer? Pues es un tema ancestral. Y entonces hay un libro muy famoso, El Martillo de las Brujas.
Suena.
Sí, claro, era un manual de la Inquisición. Sí. Entonces ahí se dice todo lo que hacía la mujer, cómo se comportaba, ¿no? Y entonces te vas desde Lilith, desde esta cuestión de apropiación del cuerpo un poco negativo de la mujer, porque somos un poco el cuerpo del mal, ¿no?
La tentación, ¿no?
Pues, claro, somos ese cuerpo lujurioso y demás.
Eso... lo ha hecho la historia también.
Por supuesto que la ha hecho la historia. Y también, bueno, también tenemos que pensar con guerras de religiones, cuando empieza el protestantismo. O sea, hablar de la Inquisición no se puede hablar de una manera tan
objetiva, ¿no?
Tan objetiva.
Tan resumida.
Tan resumida, porque donde se empieza la Inquisición española es muy particular. Porque aquí lo que se va a dar es la unión de la corona con la Inquisición y va a tener muchísimo poder. La Inquisición española va a ser muy, muy importante, pero lo tenemos que entender que es como la contrarreforma, contra los luteranos, y pues es que estaban perdiendo adeptos los cristianos, y había que traerlos, ¿no?, de vuelta, ¿no?, porque... Entonces, es interesantísimo, pero sí fue una represión tremenda, tremenda. Y también hay cierta parte que no se quemaron tantas brujas. Cuando hablamos aquí de México, de la Nueva España, la mayoría eran... contra judaizantes y pues también había mucho de dinero de por medio. Nosotros, pues, o sea, necesitaban el dinero porque, pues, hacia, dinero. Quitaban los bienes. O sea, era amorosa la Inquisición, y no se quemaron tantos como se cree, si hay muchos procesos. Y tenemos la ventaja de que tenemos los archivos. Entonces, entrar a los archivos es una maravilla, pues porque uno lee lo que sucedía y puedes entender un poco, pues, cómo era ese mundo, ¿no?
Mundo entonces, duro, duro, duro.
Duro, sí, por supuesto, porque había una hegemonía tanto en el poder, ¿no? Que era la corona y la religión. Pero por abajo se jugaban muchas otras cosas.
Tengo aquí una pregunta, Mercedes. ¿Las religiones son cáncer?
Híjole. Mira.
Hablando de las religiones.
No me voy a meter a las religiones. Me voy a salir un poco. Porque la religión es una cuestión que uno hay que ir, como tú bien dices, porque hay que respetar la creencia del otro. Aunque yo no lo crea, es una creencia del otro y al otro pues hay que respetar lo que cada quien cree. De las religiones creo que son, pues, como todo ser humano, venimos del mito. Cualquier mito fundacional, pues viene la religión, ¿no? Y nosotros le llamamos a la mitología griega cuando era una religión. Pero pues realmente las religiones es creer en un mito y cada quien cree que ese mito es el verdadero. Lo que creo es que si los lleváramos, como dice la regla, pues viviríamos muy en paz, pero el ser humano entre el poder y la locura, y entonces sí, las religiones se vuelven un cáncer. Sí, lo he de decir, sí. Cuando se convierte en esta cuestión que va contra el otro ser humano y contra la libertad de pensamiento y de vida, por supuesto creo que es un cáncer, ¿no? Porque cada quien debería ser libre de pensar y nadie te puede imponer ni qué hacer ni cómo pensar, más que una cuestión moral de hay que ser un buen ser humano, ¿no? Pero cuántas veces se pierde, ¿no? En una cuestión de religión y pierde lo más importante, que es la persona, ¿no?
¿Cómo ve la filosofía el tema de la religión? ¿Cómo lo define la filosofía?
Mira, para darte esta definición sería tema de muchos doctorados, de muchísimo, porque nosotros, la filosofía, pues realmente es el pensar, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos, hay filosofía de las religiones, y la realidad es que hay que preguntarse, o la pregunta fundamental es, ¿quién es ese Dios y de dónde venimos, ¿no? Y es una pregunta difícil de responder, ¿no?
Nunca entonces, se va a resolver.
Pues intenta, ¿no? La escolástica con San Agustín, con Santo Tomás, con todo esto, que van a retomar un poco Aristóteles y a Platón. Por supuesto que la escolástica tratará de dar respuesta en religión católica, cristiana.
Sí.
Porque nosotros vivimos en esto, pero no hay que olvidar, pues, porque como yo vivo en este país, que pensamos que es la única religión, ¿no? Que es la que viene de judíos, musulmanes y cristianos, ¿no? Pero hay un montón de religiones y no hay única, ¿no? Yo creo que
es un abanico amplio.
Es un abanico.
Pero
entonces,
bueno, que luego concentra en el mismo.
Exactamente. Punto. Entonces, si hablamos nada más de la escolástica, estamos hablando de un fragmentito. Exacto. De la filosofía de cierta religión, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es una cuestión natural del ser humano. ¿De dónde soy? Lo primero que dices es, y lo más importante, cuando me muera, ¿qué va a pasar? Que creo que esa es una cuestión filosófica, ¿no? Porque, pues, digo, la mitología, por eso me gusta, porque se han regresado del mundo de los muertos y nos pueden decir, ¿no?
Muy bonita la mitología.
Claro, porque ellos sí viajaron. Tenemos un Orfeo que viajó del mundo de los muertos y nos dice qué hay. Pero realmente es que no lo sabemos. Y eso nos vuelve locos como seres humanos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una reencarnación? ¿Dónde se va mi alma? ¿Dónde? De pensarlo agobia. Entonces hay que tratar de dar respuestas. Pero lo más bonito es la literatura. Porque la literatura lo hace de una manera hermosa, con una consistencia, y por eso pues todos los libros sagrados empiezan en un libro. Entonces siempre digo que siempre acabamos leyendo literatura.
¿Tú crees, Mercedes, que tenemos alma? ¿Un espíritu?
Pues yo creo que algo debe de haber, porque sentimos, porque hay algo que
se escapa de lo material,
que se escapa y que no lo sé. Entonces, como no le sé dar un nombre...
¿Pero tú lo sientes?
Pues yo digo que sí, hay algo, no sé, y si me muero... Pero la verdad es que es mera creencia, mito mío, porque la verdad es que no lo sé.
Claro.
Entonces, pues uno se va creando sus propios mitos, digo yo.
La vida es un mito.
Y por supuesto que sí, vean los mitos familiares, y sí, así era tu abuelo y tu bisabuelo, y así.
Para que la gente que nos esté oyendo y viendo, ¿cómo definirías mito?
Mito es una
creencia.
Una creencia, sí, que trata de explicar lo inexplicable, ¿no? Y le va poniendo personajes. Y esos personajes muchas veces los hacemos divinos.
como el ángel y el demonio, ¿no?
Claro. Porque aparte son sensaciones, son cosas que existen, pero lo estás materializando en algo.
Sí.
Entonces, pues el bien y el mal, el amor, el desamor, la traición, pero por medio de una historia lo sentimos y nos identificamos. Porque, pues sí, me siento, entonces estoy igual que el Dios, siento lo mismo. Y hacemos como algo general en la humanidad y entonces todos creemos en el ángel. Y entonces, ¿ves? La literatura es una cosa maravillosa. Porque nos hace universales un poco, ¿no?
Totalmente. ¿Qué te iba a preguntar? Luego estuviste también siendo maestra.
Ay, sí, sí.
Literatura
sí, sí.
Española del siglo XVIII al XX.
Exactamente. Ahí estuve varios años de adjunta en literatura española. Mi tesis fue sobre perros parlantes en la literatura española. Y entonces traté a mi adorado don Miguel de Unamuno. ¿De tu tierra?
Me gustaría que nos hablaras también un poquito de él. ¿Qué sacaste de ese estudio sobre
claro,
esta figura?
Y Juan Marsé, también de tu tierra, que para mí es un gran, gran escritor. Y la tesis fue sobre perros parlantes en la literatura. Entonces, es esta figura de un perro que habla. Y, por supuesto, se va Cervantes, ¿no? Con las novelas ejemplares de Cipión y Berganza, ¿no? Y lo más bonito es que estos perros... son mucho más inteligentes que los humanos, porque son perros cínicos, vienen de Diógenes, del cinismo, ¿no? De este hombre que decía, busco un dueño, ¿no? Sí. Que le dice a Alejandro Magno, quítate que me tapas el sol, que son los perros cínicos, y de ahí viene todo el cinismo sin can perro. Cinismo viene de can.
Qué curioso.
Entonces, lo que pasa es que ahorita, si nosotros decimos que eres un cínico, lo adaptamos al cinismo que conocemos.
¿Como que eres una persona que tiene mucho ego?
Sí, cuando...
¿subido?
Sí, cuando los filósofos cínicos eran estos sabios que se iban mucho más a pues decir, el animal no va a lastimar por... el hombre sí. Y pero hay... Y para que veas, a mí me gusta entender cuando yo hablo de cinismo, el cinismo de Diógenes y Peter Sloterdijk, que es un filósofo muy importante, dice, el filósofo actual no dice, quítate que me tapas el sol. Dice, quítate que quiero el sol. Ahí está la diferencia de la actualidad. Uno es, quítate y que nos dé a todos el sol. De hecho, Diógenes dice... el sol también se mete en los retretes, en el excusado. O sea, a todos, no importa, el sol es para todos. Y el actual es, Es todo para mí, todo. Esa es la diferencia. Que se ha perdido el origen del cinismo, que es maravilloso.
¿Qué es para ti ser una persona culta e inteligente, Mercedes?
Ay, pues mira...
En esta sociedad se habla mucho de que se ha perdido la cultura, se ha perdido que la persona sea una persona que le dé al coco, ¿no? Parece como que ya pues, no pensamos tanto.
Pues mira, yo creo que la cultura y definir cultura también sería algo muy complicado, ¿no? Es muy complicado definir qué es cultura, pero yo creo que no me iría tanto a decir que es una persona culta, ¿no? Creo que lo que está faltando es una introspección del ser humano y meterse, ¿no?, a las cosas para entenderlas y de una manera, pues es un poco más complicada. Porque para que las cosas te lleguen, las sientas, te tienen que costar un poco de trabajo. Entonces no es lo mismo agarrar y ver, decir, ah, ¿qué es el cínico? Ah, taca, taca, ya me lo dijo Wikipedia, rápido, ah, ya lo sé. A cuando lees, que si Diógenes y lee, y vas absorbiendo toda la filosofía, ya se convierte en una parte de ti. Entonces, creo que la inteligencia o la cultura o lo que falta, yo creo que es un poco de introspección, de pararle al mundo un poco y irnos más a tiempos más lentos. Para asumir más las cosas y hacerlas más nuestras, ¿no?
¿Vamos muy acelerados hoy en día?
Pues para mí sí, a lo mejor porque estoy vieja, pero yo lo siento que... Pero ¿sabes qué? Sí lo siento, porque he dado clases a jóvenes y las veo a veces muy angustiadas con esta velocidad, porque tienen que ir a un ritmo cuando ellas todavía no... El cerebro, o más bien, el sentido ya te fue para allá, pero todavía no logras absorberlo y hay otra cosa y es, pues es un poco como la digestión, hay que comerlo, hay que nutrirte, hay que hacerlo tuyo y no empacharte, ¿no? Porque si no nos convertimos en unos obesos culturales, podría decir, no sé, lo estoy diciendo así.
Está curiosa esa definición.
Porque es así como, pero somos obesos de tanta información.
Que luego no sabemos nada, ¿no?
O sea, no sabemos nada.
Solo sé que no sé nada.
Pues claro, ya lo dijeron los filósofos y nuestro querido Sócrates, que ya lo sabía todo, y conócete a ti mismo, ¿no? Pues ¿cómo me voy a conocer a mí mismo si me estoy viendo a través de... Pues porque conocerte es doloroso, te confronta, te incomoda.
Entonces, ¿tú crees que hoy en día, tenía que ir también una pregunta, de qué nos podías hablar de la sociedad? Y también añado, ¿crees que hoy en día la gente ya está perdiendo esa parte introspectiva? ¿Ya no se analiza tanto, ya no reflexiona tanto?
Pues mira, hablar de toda la sociedad sería...
Como tú la ves. Como tú
pues
la
sería... Pues ahora sí que todo y siempre y esos pues estas cuestiones tan totalitarias no, pero yo creo que sí y me incluyo, ¿no? Las redes sociales, cuando uno se da cuenta de repente digo, se me fue cuánto tiempo en no hacer nada. Se me fue una parte de mi vida, porque si uno lo piensa, cada que estás así, se te está yendo un segundo de tu vida, ¿no? Y si nosotros lo vemos así, bueno, a veces me gusta el tiempo, y digo, se perdí eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está leyendo o oyendo música? Entras en otro... Es un trance, o a veces el no hacer nada. Ahora...
Qué difícil hoy en día, ¿no?
Todo el tiempo tienes que estar haciendo algo. Y les digo, ¿por qué tienes que hacer algo? A veces tirarte a no pensar es hacer mucho, pero ya ahorita ya no, porque estás con el celular y
sí.
Nada más tirarte a no hacer nada. Así como nos decían en mi infancia, estás papando moscas. Sí, a papar moscas, a no hacer nada. Y ahí es cuando luego te vienen unas ideas que dices, ¡ah, mira!
hace falta más ese tiempo.
Pues yo sí creo, ¿no? Este mundo está muy acelerado, pero a lo mejor yo hablo como fuera de tiempo, ¿no?
Yo lo pienso también.
Porque tengo casi 54 años y también luego pierdo mucho el tiempo y digo, se me fue el tiempo en... Pongo alarma, ¿no? Para no estar en las redes sociales, pues porque están hechas para eso, para una adicción. ¿Por qué? Pues porque la adicción es... Te genera placer y entonces estás quiero más, 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 más. Porque así es, somos los seres humanos. Nos gusta, nos gusta. Somos atrabancados, atascados.
Sí. Tú que has estudiado filosofía, Mercedes, ¿de dónde viene esa parte del humano de preguntarse tantas cosas? Porque de ahí surge la filosofía al final y luego la psicología, ¿no? El preguntarse, el analizar. ¿Ha llegado a una conclusión de por qué nos preguntamos?
Pues yo creo que la misma conclusión es la filosofía. Es imposible.
Exactamente.
Pero es esta cuestión inherente en el ser humano, decir...
Es innata,
¿no? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? Y siempre, bueno, yo a lo mejor pues son las obsesiones, ¿no? Tiene que ver mucho con la muerte, ¿no? Decir, ¿de dónde soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el sentido que tiene la vida? ¿Voy a trascender? ¿No voy a trascender? ¿Vale la pena? Y pues hay algo aquí en el ser humano que está siempre buscando algo más.
Es un motor que no para.
Yo creo que a lo mejor es supervivencia, ¿no? Es seguir. Porque si no nos quedamos pasmados, ¿no? Si no nos preguntamos, no lo sé.
Nos sentimos hasta incómodos, ¿no? Si no...
Sí, tienes que estar, a ver, ¿qué? Preguntándote, ¿no? Y pues esa es una maravilla, porque se lo han preguntado pues desde siempre, ¿no? Y a lo mejor no tanto, por supuesto, la filosofía, ¿no? Que es una maravilla, pero el arte, ¿no? En sí, siempre es una pregunta por el ser, ¿no? Es una pregunta ontológica. ¿Qué es esto, no? O sea, ¿cómo puedes explicar una obra de arte? ¿Cómo puedes explicar la música? ¿Cómo puedes explicar la música?
Un cuadro,
¿no?
Este bello libro.
O un libro, ¿no? ¿Cómo explicas eso? ¿O para qué? ¿Qué sentido tiene esto? La verdad es que uno si se pone a pensar, ¿cuánto tiempo te lleva y estás? Sí. Y que si la palabra, ¿sí? Pues, ¿qué sentido tiene? Pues nada más es un sentido de vida, ¿no?
Sí, sí.
Solamente
lo sabe el artista.
Pero pues práctico, pues no, la verdad que no.
Como un desahogo. Yo creo que todo arte viene de un desahogo, ¿no? Del artista, como algo que tiene que soltar al mundo, ¿no?
Pues yo creo que estamos inconformes, somos rebeldes y no estamos... Estás buscando algo más y estás buscando, yo creo que hace algo, está buscando respuestas o tranquilidad o desahogo o... Pero todos lo tenemos, ¿no? No solo el que crea, sino el que recibe el arte, ¿no?
Hablando de la muerte aquí en México, se tiene esa fiesta, ¿no? Esa festividad de la muerte. Se habla mucho de la muerte, como el país relacionado con la muerte. ¿Qué nos podías hablar de la muerte, Mercedes?
Pues yo creo que las muertes, Rilke, por ejemplo, un gran poeta. La voy a parafrasear, ¿eh? Y dice que todos nos morimos de nuestra propia muerte.
¡Wow! Vaya frase esa.
Creo que la muerte, por ejemplo, lo que hacemos aquí en México, es una festividad a la muerte. A lo mejor porque le tememos mucho a la muerte. Pero también es hacerla consciente, ¿no? Y lo bonito es que ese día... Le hacemos una fiesta a nuestros muertos, pero en fiesta, pero los recordamos. Entonces es cambiar un poco la cuestión de la muerte, ¿no? Y pensar que, bueno, la festividad de la muerte, pues tiene una parte prehispánica, pero también se celebra en el Día de Todos los Santos, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que es México? Este sincretismo y pues la concepción mesoamericana de la muerte pues era distinta, ¿no? Porque era un renacer, ¿no? O sea, es tierra, iba a regresar, era sí, muy cíclico. Y entonces, pero bueno, a mí es un tema, pues yo creo que es un tema que a todos nos... Bueno, no sé a todos, pero bueno, es un tema que siempre me cuestiono, ¿no? Porque se puede hablar de la muerte, pero cuando te toca la muerte a ti o de un ser querido, es cuando sientes... el peso de la muerte, ¿no? Porque una cosa es verlo de lejitos. ay, sí, la muerte, qué bonita. Pero ya cuando te toca, pues es la ausencia, ¿no? Y entonces...
Sí, sí, es algo duro.
Entonces, sí, sí.
¿Cómo definirías tú la vida, Mercedes? La existencia nuestra aquí en este planeta.
Híjole, cómo divino. Pues mira, no sé si podría definirla, pero mi cerebro siempre trabaja un poco con metáforas o con analogías. Pues lo que creo es camino.
Un camino.
Un camino, ¿no? Es, y a ver qué te va tocando, ¿no? Pues ahora sí que me gusta la literatura y me gusta la narración, ¿no? Es como el viaje del héroe, ¿no? Tiene su origen, va a tener sus complicaciones, sus periprecias, va... Y el que empieza será diferente que el que termina, pero venimos del así de algo rarísimo, ¿no? Que es, la vida es algo rarísimo porque se junta un hombre y una mujer y sale un ser humano y rarísimo.
Sí, 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 totalmente.
Y se desarrolla y luego lo vas a parir y dices, ¿cómo eso salió de nosotros, no? O sea, o la tierra, ¿sí? Dices... Creo que a veces se nos olvida el milagro, ¿no? Que cortas una manda y dices, ¿pero cómo salió esto de la tierra, no?
Es que es algo asombroso.
Y creo que eso es lo que da la literatura, asombrarte, decir, de verdad, qué rarísimo. Pues es surrealista si lo pensamos, ¿no? Entonces, pues es ese camino, ¿no? De descomposición. Porque nos vamos descomponiendo.
Hacemos polvo.
Sí, pero hijo, pero el proceso sí, oye, porque los jovencitos están bien bonitos y luego vas envejeciendo.
¿Has sido maestra? ¿Qué te llevas del mundo de la docencia, de ser maestra?
Híjole, creo que es de las cosas más maravillosas que me han pasado.
Una responsabilidad grande también.
Y de los privilegios más grandes que he tenido. Yo estaba en la UNAM y fui un año casual a dar a adolescentes. Y yo dije, yo tanto estudiar para acabar de maestra de preparatoria. No, ¿qué? Y fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, estar en contacto con el adolescente. Porque ellos se sienten que son rebeldes. Sí, sí, lo son. Son rebeldes porque están sintiendo todo por primera vez. Entonces, uno que ya vivió, volver a sentir esa novedad de... Pues por eso están tan apasionados. Pues es la primera vez que se enamoran. La primera vez que sienten. Toda esa cuestión hormonal y darles literatura, pues para mí ha sido un privilegio. Y cualquiera de mis alumnas que me oiga, saben que las quiero profundamente y que me han enseñado más ellas que yo. Y bueno, porque también doy adultos, ¿eh? Pero creo que que me gusta muchísimo, pero el adolescente todavía no tiene miedo a opinar. Porque no sé si estamos grandes y no, ¿qué vayan a decir? ¿Qué vas a decir? No, por ejemplo, ahorita que me decías de la religión, que sí es un cáncer, ¿no? Me cuidé. No, uno tiene que ser cuidadoso. El adolescente dice, hace, todavía no tiene ese filtro que los adultos ya tenemos. Entonces, por eso es un placer darle clases a adolescentes.
Están ahí. Es una etapa también dura, ¿no? Para ellos. Tanto.
Y perdemos eso, ¿no? Porque dicen, ¡ay, está adolescente! Son muy complicados. Tienen una revolución y no la pasan bien muchas veces el adolescente. Y a veces nada más hay que oírlos, creo que nada más hay que verlos y aceptarlos, ¿no?
Y recordar lo que nosotros fuimos también.
Ay, sí, creo que a lo mejor por eso me... Sí, por supuesto,
a lo mejor... Añorar, ¿no?
Oye, no, a lo mejor es que me estoy curando mi adolescencia con ellas, ¿no?
¿Qué te iba a decir, Mercedes? Eres un amante de la literatura. ¿Qué te llevas de la literatura?
Todo. Para mí la literatura es la vida.
Wow.
Sin duda, no podría entender mi vida sin letras.
¿Qué? Cuando te pones a leer, cuando te pones a escribir, ¿cómo sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Sueñas? ¿Viajas?
Pues mira, siento, ¿no? Me gusta mucho la poesía, ¿no?
Uh-huh. Sí, aquí también hay.
Pues...
Gozo, y además es un libro poético en sí también.
Sí, es... Creo que el lenguaje... Me gusta el lenguaje. Es esto que tenemos para comunicarnos, ¿no? Pero es... El lenguaje... Pues si tú ves, son muy pocas palabras. ¿Cómo voy a comunicar lo que soy, lo que tengo por medio del lenguaje? Por eso hay tantos juegos. Por eso hay tanta... Tanta incógnita, porque nunca lo llegas a decir completamente, ¿no? Entonces siempre es estar como en un lugar un poco mágico, tratando de entender y de entenderte. Porque cuando tú y yo dialogamos, son tus palabras que llegan a mí, yo interpreto, yo digo. Entonces es una interpretación, es un diálogo, ¿no? Cuando uno lee, estás dialogando con el autor, pues estás dialogando contigo, es una magia, es, pues no sé, yo creo que...
Es un misterio.
Por las letras son un misterio, es, por supuesto que es un misterio.
Mercedes, ¿para ti cuáles son los principios para ser un buen ciudadano?
Híjole, empezar por tratar de ser una buena persona y pensar al otro.
Ahí también tengo la pregunta de qué valores como madre le inculcas a tus hijos para que sea...
Ah, qué buena pregunta.
Esa persona, ¿no?
Pues mira, lo más difícil en el mundo no es escribir un libro, es criar hijos.
Ser madre.
Ser madre, porque te dan un ser humano que tú... Está tu responsabilidad, pero que tiene una vida... Y tiene un carácter, pero tú lo tienes que medio formar, medio encaminar, porque hacemos pues así como que los encaminas, ¿no? Pues yo creo que pues es la responsabilidad y las consecuencias de tus actos, ¿no? Decir, lo que hagas, hay una consecuencia para ti y para con el otro. Desde lo que comes, lo que ves, lo que haces, lo que escuchas, tiene una consecuencia contigo y con el prójimo. Y pues responsabilidad, ¿no? Y
¿Qué te llevas de esa etapa, ¿no? De ser madre.
Híjole, pues es algo que no se puede explicar porque es un amor infinito, que no hay manera de decir, porque se convierten en el eje. Porque si uno decidió tener un hijo, traer hijos al mundo, pues es un eje. Y decir, es una responsabilidad tremenda. Y es complicado porque uno tiene que... Uno es persona, es mamá, es todo eso. Entonces, hacer eso creo que es un arte que por eso a veces cuando pienso en mis padres digo, bueno, los disculpo. Es muy difícil y a mis hijos les digo, discúlpenme, lo hice lo mejor posible, pero con mucho amor y con mucho cariño. Y es la tarea más imposible que hay.
¿Qué piensas ahora cuando te digo Mercedes, eso que se habla? Es que yo no quiero ser padre, no quiero traer un crío o una niña al mundo porque el mundo se va a la deriva, está muy mal todo. ¿Qué piensas de esa gente o de ese pensamiento? De no traer vida porque está todo que...
Que cada quien haga de su vida un papalote. Si no estás dispuesto y no quieres, bienvenido. Porque también está la parte que para qué traen hijos que donde no hay una responsabilidad ya. Y están olvidados. Ya. Entonces, pues que cada quien haga, y yo creo que es algo muy personal.
Lo que sienta.
Pues sí, lo que quiera.
Eso sí, lo que somos padres vemos que es algo mágico.
Pues yo qué te puedo decir, pero te voy a dar un consejo.
Mágico en el concepto de ahí cómo
sí,
se
sí,
desarrolla,
sí.
Cómo nace, ¿no?
Y nunca le preguntes a una madre sobre sus hijos, porque te van a decir que son la maravilla. Entonces nunca les preguntes. Y luego, ¡ay, qué bonito está así, pero parece chango! ¡Ay, pero mira qué bonito! Pero pues uno ya los quiere, ¿qué le haces? ¿No? Te los dieron chiquitos, ya te encariñaste. Tú los ves maravillosos, pero por eso es una pregunta que a las mamás no les debes de hacer.
Vamos a ver. Tengo por aquí. También has colaborado con revistas, con periódicos.
Sí.
Bonito también, ¿no? Bonito también colaborar, participar.
Sí, claro. Estuve en un en una antología de cuentos.
Y se hicieron de palabras.
Uh-huh. Ese fue un proyecto muy, muy bonito. Estábamos en un taller de literatura, más bien de creación. Nos los daba el maestro Gerardo Roth. Uh-huh. Y ahí escribíamos y escribíamos hasta que decidimos juntar los cuentos y hacerlos un libro. Es muy interesante estar en un taller literario, de creación literaria, porque cada quien tiene su personalidad, su forma, y aparte es para valientes, ¿eh? Porque tú llegas con tu cuento así y te van a decir, no van a tener piedad de ti. Esto funciona, esto no, esto está mal. Obviamente siempre hay un respeto, pero uno te tienes que poner humilde y decir, sí, no lo sé, vengo a aprender.
¿Cuentos infantiles?
No, por supuesto que no, de adultos.
De adultos.
Sí, sí, cuento, sí, no. Sí he escrito cuento infantil, pero no he sacado cuento infantil.
Ahora vamos a cambiar el tercio y vamos a entrar a hablar de esta obra de arte que has hecho. Vamos a ir desglosándola un poco. La jauría errante de los recuerdos. Esto es una obra de arte. Y esto no es la magia que hemos hablado de la existencia, ¿no? Del crear, de la cultura. ¿Qué nos puedes hablar de este título, de este libro que tenemos aquí? Y ahora iremos hablando de conceptos, de artistas que se mencionan y hacen referencia a tu libro.
Ok, pues mira, primero este libro sale de una rebeldía.
Vamos a decirle a la gente el título, La jauría errante de los recuerdos.
La jauría errante de los recuerdos.
Todo tuyo, Mercedes.
El título viene de un verso de El Conde de Lautremont, de los cantos de Maldoror, y de ahí lo retomé. La jauría errante de los recuerdos. No tenía el título y de repente estaba leyendo y dije, este es mi título. Pero ya estaba la novela bastante avanzada cuando encontré el título.
¿Cómo lo encontraste?
Pues como todo en la vida, por serendipia, por casualidad, ya era un libro que yo había leído y de repente me dio por leer al gran Maldoror. Y cuando leí La jauría errante de los recuerdos dije, ese es mi título.
Tengo aquí unas palabras. Le vi inclinar la frente como para invocar mediante una orden solemne la jauría errante de los recuerdos. No me atreví a interrumpirlo en esa tarea sacramente arqueológica. Sumergido en el pasado, se parecía a un escollo. De ahí nació el título.
De ahí nació. No es un libro que la gente lea. Bueno, es un libro de culto. Los cantos de Maldoror, para cualquier persona que ame el surrealismo, es un libro de culto. Y este es Maldoror. Es el mal mismo, odia a la humanidad, odia todo. Y tú dirías, bueno, ¿por qué te gusta leer eso?
Pero para ponerlo en contexto, el conde Lautremont, ¿no?
Ajá.
¿Era un escritor? ¿Cómo lo definiríamos?
Es un poeta.
Es un poeta, ¿no?
Sí, es un poeta.
Ahora nos metes en contexto también un poco para que la gente lo conozca.
Sí.
Todo tuyo, Mercedes.
Y viene de el título, como digo, de Conde de Lautremont. Uh-huh. Y Maldoror, estos libros, él era, nace en Uruguay, de origen francés, y va a escribir este libro muy joven, lo va a autopublicar en Bélgica, lo va a hacer en francés. Y por supuesto que no lo van a publicar porque era obsceno y va a decir no. Y luego se va a recuperar y los surrealistas lo van a retomar. ¿Pero de qué trata este Maldoror? Es un hombre, es lo más malo que hay. Es la maldad absoluta. Y me va a decir, bueno, ¿por qué te gusta eso? Es un poco como Milton, como el paraíso perdido, como el Marqués de Sade. Y tú dirán, ¿pero por qué te gusta eso, no? O los poetas malditos. Porque justamente te ponen al ser humano y te confrontan. Decir, bueno, ustedes dicen que son muy buenos. pero están haciendo esto, esto y esto. Y entonces te ponen la contraparte, porque aquí no hay una hipocresía, ¿no? Es, entonces te pone el mundo muy crudo, muy... Y aparte es muy... Es surrealista, entonces también tiene mucho de diversión. O sea, habla un pelo, así literal, y dices, ¿qué? Entonces es un mundo, meterte al surrealismo puro, por supuesto, todos los surrealistas van a tomar al Conde de Lautremont, ¿no? Estamos hablando de finales del 19.
¿Cómo definirías el surrealismo?
Ay, el surrealismo, bueno, pues pues es lo que está afuera de la realidad. Pero si nos pensamos, es lo que está en tu cabeza, es un sueño, es... Todo lo que no entra en el plano de la realidad, pues es un poco surrealista, ¿no? Es estas metáforas imaginarias.
Tu película.
Es tu, ¿no?, película, es...
Luego de la figura del conde, ¿qué te llevas? De esa poesía de culto, de esa poesía tan oscura. ¿Qué te llevas de este hombre?
Sus cantos completitos. Y pues esta confrontación, ¿no? ¿Qué me gusta? Que siempre hablamos del bien y a veces no hablamos del mal. Entonces te dicen, tienes que ser una buena persona, tienes que hacer esto, no vayas a sentir esto y esto y esto y esto, y todo lo negativo no lo puedes sentir.
Eso viene también de la religión, ¿no?
Claro, pero casualidad, todos sentimos enojo, soberbia. Todos los días estamos en contacto con nuestros sentimientos que les llaman negativos. Cuando los sentimientos no son ni malos ni buenos, son, existen. Entonces, cuando toda esta gama de sentimientos que no son correctos, ¿cómo vas a poder analizar algo que te dicen, no puedes ser soberbio? Ah, pues qué caramba es la soberbia. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se come? ¿Cómo? Si te la niegan, no la puedes ni siquiera identificar. Entonces, pensar todo esto es maravilloso, y mediante el arte lo que hacemos es que todos esos sentimientos los podemos sentir de una manera ajena. Porque nos gusta ver, siempre digo, ¿por qué te gusta ver asesinatos y series de que se matones? ¿Por qué te llama la atención la vida? Pues la verdad es que no nos llama la atención la vida de los buenos, ¿eh? ¿Por qué? Porque también hay algo en el ser humano que decir, yo siento esto, ¿con quién me identifico?
Y como lo han reprimido tanto.
¡Ay, claro!
Le incita más ver esa parte que no han reprimido.
Claro, ¿no? En cambio, y para eso sirve la literatura, ¿no? Pues Aristóteles ya lo decía, es esta catarsis, ¿no? Yo digo que es llorar ajeno. Entonces, pues lloras ajeno, matas a tu madre, ¿no? Te sacas los ojos. No lo estás haciendo, pero no lo estás actuando tú directamente, pero lo estás sintiendo por medio del arte. ¿Y sabes qué? Te libera. ¿Cómo te sientes después de una película que te reíste como loco? O que lloraste, o que tenías ganas de matar al malo, ya mátalo. Pero aparte, tú di en tu vida y dices, vea, mata a ese. Y dices, no, ¿cómo? No, yo soy una buena persona, ¿cómo decir que lo mates? Pero estás viendo una película o leyendo, sí, ya mátalo, y hazlo cachito.
Así. En el fondo todos tenemos, sí, ¿sabes?
Claro, eso es el arte. Entonces, cuando me dicen, ¿por qué esto? Porque esto expone lo que negamos y que todos tenemos una parte oscura.
Antes de seguir hablando del conde, el argumento del libro, es difícil de catalogar el libro. Así, a breve modo, a grosso modo, que la gente se ponga un poco en contexto, ¿el libro de qué va? El argumento.
Pues bueno, es una cuestión... pues yo podría definirlo con dos personajes principales. Uno, que está muy emproblemado. ¿Y por qué no va a parir su problema? Y la cuestión es que cuando lo ve dice, ¿y ahora qué hago con esto? Que aparte se parece a él porque es un poco su alter ego, ¿no? Entonces la confrontación que le va a dar de, ahora soy padre, pero soy como padre de mí, salió de mí, y es un hombre. Entonces es romper también de una manera los géneros, ¿no?
Has dicho alter ego, ¿cómo definirías el alter ego?
el alter ego es pues el otro tú.
La otra parte que no nos gusta.
Sí, o no, un alter ego podríamos decir, bueno, por ejemplo, bueno, hay autores que tienen a sus alter egos, ¿no?
¿Tú tienes el tuyo?
Pues, por supuesto que tengo un alter ego que se llama Antonia Cuervo, por supuesto que sí, Pessoa los ha tenido, pero el alter ego, el Doppelganger que es del romanticismo, siempre es, por ejemplo, un Dr. Jekyll and Mr. Hyde, es ese otro que vive, ¿no? Se da mucho en el romanticismo, ¿no? Es ese otro tú. ¿Cómo lo maneja? Entonces, imagínate.
Que es idéntico a ti, ¿no?
Es idéntico a ti.
Es como el espejo.
Tu alter ego es tu espejo. Nada más que sale y de repente. Verte en otro es difícil. Confrontarte con el otro, ¿no?
Totalmente. Vamos a. Antes de pasar de la figura del conde. Una cosa interesante: su editor le negó.
Sí, claro.
Por blasfema y obscena su poesía.
Sí, claro. Obscena, blasfema y todo lo demás, por supuesto que no.
¿Luego la publicaron?
¿Se sí,
la
ya. Publicar? Bueno, él va a morir a los 24 sí, años, muy joven.
Totalmente.
Entonces se va a quedar así y luego los surrealistas lo van a retomar y se va a volver un libro de culto. Libro de culto.
¿Solo tiene uno?
Sí, bueno, tiene creo que otro poema, no sé exactamente, pero él así, el que... Se volvió libro de culto.
Tengo que leerlo.
No, es una maravilla.
Tengo que leerlo, eso.
Sí, o sea, realmente es enfrentarte a un texto extraño, extrañísimo. No vas a encontrar algo parecido.
¿Tú qué piensas, Mercedes, de esa sociedad en la que vivimos, de la censura, de que a lo mejor escribimos algo y nos da miedo sacarlo porque van a decir esto, ¿no? Como que ya no tenemos esa libertad. Hablando de esa censura... ¿También sufrió el conde? ¿Qué piensas?
Absolutamente. Este libro sale de esa rebeldía, ¿sí? De la censura. Sí, sin duda. Este es una rebeldía de la censura. Tengo una parte muy académica. Uh-huh. Entonces, estar en la academia es muy rígido. Vaya que es rígido. Y tienes que citar. O sea, es un corsé así, mira, estrecho así. La escritura también es muy rígida, ¿no? Y aquí es una burla. Porque te dicen... Siempre, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Escribe un gerundio o no sabe escribir, no? Entonces, los que escribimos ya no quieres poner ni Fernando, ¿no? Porque los gerundios son los que terminan en ando yendo, ¿no? Y entonces, el que escribe un gerundio no sabe escribir. Entonces, ya no quiere... Y decir, pero si está bien, si lo estoy usando bien, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, como que hay muchas modas, ¿no? También en la literatura. Esto no se puede hacer. Esto sí. Este tema sí. Esto no. Y esto fue una rebeldía y dije, estoy cansada de que me digan qué tengo que escribir, cómo lo tengo que escribir, bajo qué... Y entonces...
¿Tuviste miedo a sacarlo por el que dirán o por lo que te ibas a enfrentar de publicar?
Pues no, fíjate que más bien fue difícil publicarla porque a ver qué editorial se animaba a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo que...? ¿Qué es esto? Porque es surrealista y, uh-huh. y no es...
Como un sueño.
Es como un sueño. Entonces yo agradezco mucho a Editorial Bonilla que se la jugó y cuando me dijo, esto es lo que queremos, porque queremos un poco romper lo que siempre... Porque pues ahorita hay mucho, digo... También la violencia en México es tremenda. Wow. Y hay muchísimo sobre violencia. Y aquí... Hay violencia, pero por supuesto que hay violencia, pero la pongo un poco más satirizada. Pero el fondo sigue siendo una reflexión sobre la violencia a la mujer, ¿no?
Tremenda. También hay una parte, también es poético, erótico el libro, también.
Pues también, pues porque es humano.
Está bonito. Luego lo de la portada, esta mancha de tinta china, ¿no? Uh-huh. Eso usa psicología. ¿De qué viene esa portada?
Pues mira, la verdad fueron los editores, me gustó mucho porque creo que va un poco más o menos con lo que es la novela, ¿no? Pues encuéntrale, tú encuéntrale, a ver qué encuentras. Y tú interprétalo. Porque,
cada uno
pues,
lo interpreta de una manera.
Pues, yo veo una mariposa, pero habrá gente que no ve una mariposa.
Vamos a hablar un poquito. Antes de pasar de la figura del conde, ¿qué no puedes hablar de esos poetas malditos? Uy, denominados como malditos.
Okay,
Igual que escritores también, malditos,
¿no? Sí, claro, escritores, poetas malditos. Sí, empiezan un poco con Baudelaire, con Rimbaud, con todos ellos, ¿no? Y
Alan Poe también.
No, ese es romántico. Digo, pero lo podrías poner entre poeta maldito, sí, claro. Son todos estos que se van a ir por una vida complicada. Los excesos sociales van a romper. Digo, empiezan un poco con Baudelaire, bueno, con Rimbaud, que es una gran maravilla poeta. Una temporada en el infierno que es bellísima. Bueno, lo quiero mucho a Rimbaud. Y son estos que se... Pues estos son estos disidentes sociales un poco, ¿no? Que confrontan. Molestan porque confrontan.
Hay que ser rebelde.
Pues por lo menos... No sé si rebelde, pero hay que ser congruente con lo que uno piensa y a veces, pues sí, sí hay que ser rebelde, ¿no? Y la principal rebeldía es con uno mismo, ¿no? Estar todo el tiempo rebelándote contra ti mismo, que creo que es la más dura.
Realmente. Vamos a hablar un poco de la patafísica. ¿Qué nos puedes hablar?
La patafísica es una gran cosa.
Vamos a ponernos en contexto y a ver qué nos cuentas, Mercedes, de ello.
Bueno, la patafísica, la realidad es que es una sátira.
Antes de nada, Mercedes, para que la gente entienda, estamos hablando de conceptos, de escritores que van todo...
En la novela.
Y aquí estamos un poco desojando, un poco argumentando eso.
Ok, mi libro es patafísico. Uh-huh. En palabras sí, decimos, bueno, surrealista, pero vamos a tener a un señor llamado Alfred Jarry y va a escribir sobre, va a ser teatro, mucho se representaba con Teatro Guiñol, y él va a poner que... Pues que él es la patafísica. Y por ahí estaba la definición de patafísica.
Sí.
Pero es como tener... Son estas...
Sí. Ajá. La voy a leer.
Sí.
Disculpa. La patafísica se dedica al estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones. La física es la ciencia que predice un fenómeno. La patafísica siempre es la excepción.
Exactamente. De palabras sencillas, todos hemos visto a Alicia en el País de las Maravillas.
¡Wow!
¿No?
Y eres Carol, ¿no?
Exactamente. Digo, lo podrías poner como surrealista, pero es una... Pero eso es la patafísica, ¿no? Es decir, como la luna, la metáfora es, se puede convertir en un gato. Esa es la excepción.
La conciencia, ¿no?
Ajá, pero es la excepción, ¿no? O sea, entonces... Realmente hay mucha sátira en el surrealismo, en la patafísica. De hecho, el mismo nombre, ¿no? Se están burlando de la metafísica, la otra física, ¿no? Y entonces aquí te pones metafísica aristotélica y bueno, y a todos estos grandes filósofos que estudian la metafísica, ¿no? Pues tú ni siquiera somos patafísica. Entonces es toda una sátira social y decir... La realidad es que nos tomamos la vida demasiado a pecho cuando realmente vivimos en una realidad bastante subjetiva y
una patafísica.
Una patafísica. Entonces, pues a mí de los que más me gustan patafísicos, por supuesto, está Jarry. Y mi preferido, que sale ahí, es Boris Vian. Es francés. Uh-huh. Era jazzista, inventor, o sea, era perfecto. Y escribe varios libros, también va a tener seudónimo, escupirán sobre nuestras tumbas. Pensaban que él era negro, bueno, ahorita la palabra negro no es correcta, que era afrodescendiente.
¿Tú qué piensas de eso?
Que tengo que cambiar mis conceptos porque así entonces era afrodescendiente. Pero él era francés. Pero como escribe y todo mundo piensa que porque lo hace con seudónimo, y tocaba el jazz, y entonces estaba muy metido en ese mundo, en el jazz, en el blues, las trompetas. Y luego va a escribir, y ese no va a ser Patafísico, va a ser un libro prohibido, por supuesto. Y luego va a escribir la novela de amor más bonita que vas a leer, que se llama La espuma de los días. Es patafísica. Y es así, este mundo un poco surrealista. La hierba roja, que se mueran los feos. Y muere también muy joven nuestro querido Boris Vian. Es en época de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, y se burla de ellos en sus libros porque eran muy amigos. O sea, es muy divertido. Pero a la vez es profundamente filosófico y sentido. Pero lo que tienes que juega, es vital, juega.
Entonces la patafísica se ríe un poco, ¿no? Como que le da ese...
Sí, se ríe para no llorar.
Se ríe para no llorar.
Porque te expone el mundo. Te ríes, pero realmente lo que quieres es llorar.
Entonces la figura de Boris Vian a ti te cautiva.
Me cautiva, absolutamente.
Novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero, periodista y traductor francés.
Cineasta, actor, o sea, una genialidad.
Este hombre, esta figura era... ¿Escribió muchos libros?
Tiene mucho cuento, tiene varios libros, cuento, obras de teatro, o sea, música, o sea, una genialidad. Y era muy divertido, a mí me gusta porque siempre se tiene luego en la mente el escritor atormentado. Boris Vian, creo que lo que le sobraba era vida, era vital, era alegre, era...
¿Murió joven?
Sí, murió joven, tenía problemas en los pulmones.
Parece que la gente que tiene un don siempre se nos va rápido.
Pues no todos, tenemos un Cervantes que duró bastante. Víctor Hugo tenemos...
Cervantes épico también.
Tenemos varios viejos.
Estos son los malditos.
Pues hay de todo, hay de todo.
¿Qué escritores se mencionan en esta novela y qué nos podías hablar un poquito de ellos?
Pues yo creo que un poco los que acabo de mencionar, pero pues también tengo... hablo un poco de Nabokov.
Sí, sí.
Nabokov le gustaban las... coleccionar mariposas. Y bueno, va a tener a su Lolita, ¿no? Entonces pues va a haber unas referencias a Lolita, a Nabokov.
De Vladimir.
Vladimir Nabokov. El gran Nabokov.
También referencias a Homero.
Ah, bueno, por supuesto, la Ilíada y la Odisea. Un personaje es Briseida. Briseida, para poner un poco en contexto, es esta mujer que se van a pelear los hombres más poderosos del momento, ¿no? Que son Agamenón y Aquiles. Se van a pelear por esta mujer, que era un simple botín de guerra, ¿eh? Que eso es lo tremendo, ¿no? Y pues toda la Ilíada va a ser el berrinche de nuestro queridísimo Aquiles porque le quitaron a Briseida, ¿no? A Agamenón. Y luego ya se va a vengar, ¿no? Pero esta mujer que da tanto, se menciona, creo que son 4 veces en todo ese libro. Porque es un botín de guerra. Y yo me hice la pregunta, es tremenda. Esta mujer fue abusada tremendamente, ¿no? Es
violada.
Pues sí, claro, se la pasó. Pues primero era de Aquiles y Agamenón se la quita.
Sí,
y...
como un objeto, ¿no?
Era un objeto, sí, no, pero lo curioso es, hasta lo pongo ahí, es como, bueno, nos llevamos tantas vasijas, no sé qué, y tantas mujeres. O sea, éramos botín de guerra. Y la pregunta es, ¿por qué no quería manejar la figura femenina como débil? Porque se le llama el sexo débil. Dije, a ver, ¿qué pasa con una mujer que los hombres más poderosos de su tiempo se pelearon por ella? Tiene poder. ¿Es una mujer que tiene poder?
Más poder que ellos.
Pues no sé, pero...
Simbólicamente.
Sus violadores le dieron el poder, porque no es lo mismo ser el botín de guerra de Agamenón y Aquiles a de fulano de tal. sus agresores, le dieron poder sus agresores. ¿Qué sería una mujer con ese poder? ¿Cómo va a jugar ese poder esa mujer? Uh-huh. Que es tremendo, ¿no? Porque es, o sea, pues tengo que sobrevivir, pues a lo mejor voy a agarrar ese poder para poder sobrevivir, pues, y lo voy a utilizar. Entonces, pues fue un poco esa incógnita que yo me hice, ¿no? De esa mujer tan olvidada que se tiene en la Ilíada, ¿no?
¿La mitología te gusta?
Me fascina. El mito me encanta, porque es muy surrealista.
Luego también García Lorca sale.
Y sale. Hay un fragmento del romance Sonámbulo, el de Quiero que te quiero verde. Y ahí viene una parte. Bueno, Lorca me gusta mucho. Bueno, la poesía me gusta mucho, pero sí hay un fragmento ahí de Lorca.
Qué bueno.
En honor a mi querido Lorca.
Luego de la filosofía cínica, ¿qué nos puedes hablar?
Pues ya te había dicho de estos perros parlantes cínicos. Y pues sí, son todos un poco cínicos, ¿no? Pues sí, se ven ahí varios. Esta cuestión así como un poco.
Hay un posible origen, ¿no? En un sacrificio en honor a Hércules.
Uy, sí. Si nos vamos al mito, a Diógenes. Bueno, es que antes, ¿no? Eran los filósofos cínicos y entonces estaban fuera del ágora porque ellos no querían estar ahí con Platón, porque Platón era demasiado elitista y cómo. Y los cínicos van a decir, no, nosotros nos vamos a vestir con un palio, vamos a tener un báculo, vamos a comer lo que haya. Entonces, y es en honor a Canserbero, ¿no? Entonces, sí, el cinismo es muy, muy divertido.
Se consultó al oráculo y en lugar de castigar al perro se irgió un templo para celebrar la rampilla simbólica como muestra de la inocencia animal.
Exactamente, ¿no? Pues el animal no actúa con maldad. Es instinto, es supervivencia. Y el hombre sí actúa con maldad.
¿Y esa maldad de qué nace?
Pues de que somos humanos. Es una cuestión bien interesante.
Se habla mucho de que los animales son superiores, ¿no? Al humano.
Pues, porque no hay conciencia, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa a nosotros que sí tenemos conciencia? Hacemos arte.
¿La conciencia cómo la definirías tú?
No tengo ni idea. Es
como la parte de raciocinio.
Pues un poco cuando tú hablabas del alma y eso, pues está en esa parte que no puedes, tan subjetiva, ¿no? Es hacerte consciente, es hacerte consciente de que estás vivo ya con eso, ¿no?
¿Y los símbolos del cinismo cuáles son?
El báculo. Ajá. O sea, estar con, pues nada más tenían así como una túnica, podríamos decir, y prácticamente son esos, ¿no? Y entonces estaban ahí y comían lo que había, comían mucho cuando había comida.
Ajá.
Podían dejar de comer cuando no había comida. Todas las cuestiones sexuales decían, a ver, yo ahorita tengo una necesidad sexual, para quitármela porque me molesta, pues me masturbo. Y así de sencillo, donde sea, ¿no?
Claro.
Entonces, no le dan. Es como quitarse esta parte que te molesta para estar bien.
Es increíble. Es increíble la filosofía, la cultura que hay en este libro. Lo que sabes.
Pero cuando uno lo lee, no se siente farragoso.
No se hace pesado, se hace liviano, pero sí que hay que leerlo con calma.
Sí, no es farragoso, tiene una. Lo que yo traté de hacer es que girara, que tuviera una trama. Está todo esto, pero la trama va, ¿no?
Va sola. ¿Qué no puedes hablar de Briseida?
Briseida, pues fue la que te acabo de decir de la Ilíada. Uh-huh. Y pues es esta mujer, ¿no? Este botín de guerra tan, tan tremendo, ¿no? Que eran las mujeres en ese momento. Y que de alguna manera, pues, se sigue. Sigue sucediendo, ¿no? Con Briseida. Hay muchas Briseidas en el mundo.
Hay muchas.
Sí, muchas. Y no se habla de ellas, ¿no? Que es tremendo, ¿no?
¿Qué puedes hablarnos tú de que todavía a día de hoy haya esas Briseidas, ¿no? Esas mujeres así.
Pues
y bueno,
mira,
la cultura todavía que está saliendo, ¿no? Ese machismo.
Claro, ¿no? Te lo voy a poner de una manera, a lo mejor no tanto en Briseida, pero ya que estamos en el mito, con Ajá. Medusa, ¿no? Uh-huh. Medusa la convierte, si no me equivoco, es Atenea, uh-huh. es la que la castiga y le pone las el pelo de serpiente. ¿Pero sabes por qué? Porque la violaron en un templo. La violaron. Y entonces, y aquí es... La misma mujer va a castigar a la violada. Y como era muy bonita y tenía un pelo muy bonita Medusa, lo va a castigar y le va a quitar la belleza para que no vuelva a seducir. Y creo que es un poco esta Briseida, ¿no? Y yo lo pongo porque no querías trabajar nada más el género, una cuestión de género femenino, como que estamos en desventaja, y por eso puse un nombre que paría, ¿no? Porque los hombres, ustedes, también sufren el patriarcado. Ah. Porque sí. La paternidad es una gran cosa, pero se las dejan a las mujeres cuando es algo conjunto, ¿no? Y también perdemos hombres y mujeres. Entonces, por eso puse el hombre más femenino y la mujer un poco más masculina, ¿no? Una mujer con más poder y un hombre con la problemática de la maternidad, ¿no? Para decir, estamos involucrados todos en el mismo problema.
¿Tú crees que estamos cambiando para que haya una balanza?
Sí, yo creo que ojalá. Sí, yo espero. Sí, sí, lo que le tocó a mis padres, lo que me tocó a mí o lo que les toca a nuestros hijos es muy diferente. La posición, por lo menos, de la mujer y del hombre, sí. Ojalá que no vayamos en retroceso.
No, esperemos que no.
Yo también.
¿Qué nos puedes hablar de la muerte de Patroclo?
De Patroclo, pues es cuando justamente Aquiles, al que le robaron a Briseida, pues Patroclo era su amante, su amor. Patroclo decide ir a pelear contra Héctor y lo matan, y entonces ahora sí sale Aquiles a pelear. Pero aquí hay algo bien interesante. Cuando hablábamos de la filosofía, que siempre tiene que ver con la muerte, Aquiles sabía que si peleaba iba a pelear, iba a morir. Porque él decidió. Le dijeron, puedes vivir toda la vida pero no ser un héroe inmortal, o la inmortalidad como el mejor héroe del mundo pero vas a morir joven. Y Aquiles eligió morir joven. Entonces él sabía que iba a morir. Y entonces está tan enojado porque se muere su amante que dice, ahora sí voy a pelear.
¿Qué te llevas del estudio, de la lectura, de la mitología?
Hay todo. Yo todo lo encuentro. Fíjate que Roland Barthes, es este semiótico maravilloso, dice que la maravilla del mito es que es un recipiente así como tenemos esto, donde cabe todo. Tú pones aquí el agua y el agua toma la forma.
Como decía Bruce Lee.
¿No? Exactamente.
¿No?
Exactamente, no es, toma la forma del recipiente. Y eso es el mito. Por eso es tan aplicable, porque como no es cerrado, lo interpretas.
Wow. Ahí lo dejamos. ¿Qué no puedes hablar de Hefesto o Vulcano?
Ah, bueno, hay un personaje basado un poco, basado bastante en Hefesto, que es Vulcano para los romanos. Y es un héroe, no es un héroe, es un dios, porque este sí es dios. Maravilloso. Porque es de los únicos que es feo o tiene un defecto, porque está cojo. Los orígenes son bastante complicados, pero se cree que era, que siempre estaba enojada con Zeus porque se le pintaba el cuerno, porque pues, el hombre se dedicó a pintarle el cuerno y a él enojarse. Y entonces lo tira del Olimpo. Entonces cuando cae, pues le queda la pata chueca. Y ya se va en el Etna, en Italia, y entonces ahí va a ser el rey de los orfebres, el que va, el alaba, todas estas grutas. Entonces tiene el cutis así mancillado por lo que salpica de la fragua, ¿no? Pero es un dios muy, muy, muy poderoso. Porque Zeus, papá, o cualquiera es, hijo, necesito un trueno. Hefesto, hazme un trueno. Necesito mi égida, que nos los haga Hefesto. Necesito un carro. O sea, lo hace todo. Entonces es un... Pero también se haber casado con la mujer más bella del mundo. Y le va a pintar el cuerno. Pero en lugar de hacerse el... ¡Ah, cómo sufre! Lo va a agarrar por un lado chusco. Porque siempre se han burlado de su cojera. Le decían el divino cojo. Y se burla, ¡ay, ya llegó el divino cojo! Y este sí, aquí. O sea, se burla un poco de él mismo. Cuando le es infiel, pone un, podríamos decir, como un manto que los atrapa ahí, pues yo digo que en cueros, y a todos se los enseña, ja, ja, ja. Entonces todo se hace el hazme reír la infidelidad. Entonces es un Dios complicado, porque no es un Dios que ha sufrido el desprecio de la madre, lo tiraron al mundo, pero es poderoso, es increíblemente viril, a pesar de su cojera, ¿eh? Y no quiero meterme en la cojera, ¿verdad? Porque aquí en México tiene ciertas implicaciones.
Una figura curiosa, ¿eh?
Es muy divertido, por eso me gusta. Y siempre está muy representado, es un Dios poderoso.
¿Y luego de Ceres?
Ceres también hay uno. Bueno, es Ceres, pues Ceres de cereal. Es esta diosa de la naturaleza, ¿no? Lo que yo quería atrapar es... Porque es una novela de crecimiento. A veces estás hundido, pero luego vas a florecer otra vez y luego te puedes marchitar, pero vuelves a florecer. Es un poco así como la naturaleza, ¿no? Entonces es una figura bonita, luminosa y de vida, ¿no? Pero también que lleva... germinar bajo la tierra, bajo la oscuridad, ¿no? Es como Perséfono, estás en la oscuridad y luego vas a florecer, ¿no? Pero es necesidad a veces la oscuridad, no enterrarte.
¿Tú has analizado tu parte oscura? ¿Has viajado a tu...?
Sí, claro, si no podría escribir.
Incluso digo, para escribir y sacar afuera tienes que navegar también a tus miedos, ¿no?
Pues sí, si no, ¿de dónde salen?
Hay que animar también, ¿no?, a que la gente se atreva, aunque alguna vez cuesta o...
Pues sí, es...
Es difícil muchas veces.
Pues sí, yo creo que enfrentarte a tus dolores es tremendo, ¿no? Pero siempre traté de hacerlo con... Como un camino, ¿no? Con alas que...
Bueno.
Que para allá vamos todos, no importa si las tienes grandes, chiquitas, todos tenemos alas para volar. Y diferente.
¿Dónde se puede adquirir tu libro?
Mira, ahorita está en Amazon.
Ajá.
Próximamente va a estar en Gandhi.
Ah, qué bueno.
En librería Gandhi, en el Fondo de Cultura Económica. En el Sótano, ese ya está ahorita actualmente. Y espero que también esté en el Péndulo. Y por supuesto en librería Bonilla.
¿Te llevó mucho tiempo crearlo?
Fueron como... Bueno, no me dediqué al 100% a escribirlo, ¿no? Porque siempre he tenido trabajo y demás, pero han de haber sido como 2 años.
2 años.
Sí, en correcciones y demás, fueron como 2 años.
¿Y qué te llevas de el haberlo creado, el haberlo escrito? ¿Qué enseñanza te llevas?
Y que fue increíblemente gozoso escribirlo. Fue una liberación. Una liberación de... Estaba así como muy... Así el deber ser y las buenas costumbres. Y dije, no, la literatura es otra cosa. Y dije, nadie me lo va a publicar porque es un poco locuaz. Y pues sí.
Ah, ahí está.
Y ahí está. Entonces, pues es dejarnos jugar con la literatura. Jugué. ¿Qué es esto? Un juego.
Qué bonito. ¿Qué no puedes hablar para matizar un poco que no lo hemos hablado de la figura de Unamuno?
Don Miguel de Unamuno. Bueno, primero es un filósofo maravilloso. Y su libro voy a hablar... Hay muchos libros de Unamuno, pero Niebla, que es mi preferido, es un poco patafísico, podríamos decirlo, aunque él no lo diga, es existencialista, pero él está presente en su novela. Él es personaje en la novela, porque está Don Miguel de Unamuno y lo van a ver... Es toda una sátira, es una parodia de la novela romántica, le pone que es una nivola. Y me gusta porque cuando uno oye, el nombre de Don Miguel de Unamuno es tanta seriedad, porque sí, aparte es físico, es serio, ¿no? Y era un hombre cuando imponía, y filósofo, y Salamanca, y todo esta. Y cuando ves Niebla, es un libro divertido, satírico, que tiene perros que hablan, está Orfeo que habla. Entonces, lo que me gusta de Don Miguel de Unamuno, porque siempre le llamaré de Don, porque lo respeto mucho, es que juega con la literatura y hace, en ese librito aparentemente, pues tan Niebla, casi tan agradable, tan así, hay todo un fondo existencial maravilloso, ¿no? De decir, vivimos todos en una niebla, ¿no?, existencial. Hay que ver quiénes somos, ¿no?, hacia dónde vemos. Y, por supuesto, su problemática de toda la vida, que es la inmortalidad. Entonces, Don Miguel de Unamuno, sigues vivo porque está el personaje de Don Miguel de Unamuno en Niebla.
Es inmortal.
Es inmortal, Don Miguel de Unamuno.
Eso es lo bonito de las obras de arte, ¿no?, que hacen inmortal al artista.
Porque aparte él es personaje. Pues está el personaje de Don Miguel de Unamuno. Entonces lo van a ver a Salamanca y entonces se les habla. Entonces es un juego. Nos olvidamos que la literatura es juego. Y siempre queremos que era algo muy así, ¿no? Cuando leemos los grandes, François Rabelais, con Gargantú y Pantagruel, Cervantes, la mitología. Si pensamos, es puro juego. Pero pensamos que tenemos que ser serios y que la literatura tiene que ser seria. No, la literatura es para divertir.
¿Y de la figura de Cervantes que no puedes hablar?
Uy, que es...
No, de ese Quijote.
Es inmenso. Hablar de Cervantes es inmenso. Inmenso. El Quijote lo tiene todo. Todo, todo, todo. Es el padre de la novela moderna. Soy gran, gran admiradora de Cervantes. Es de mis libros que siempre tengo ahí, que siempre regreso, que está... Y lo que a todo mundo les digo... Es divertido, es una sátira, no se lo tomen en serio. Se está burlando de nosotros. Porque, ay, no, el Quijote. Les digo, no te ríes. Es pura tontería. O sea, y lo digo tontería
en el buen sentido, ¿no?
En el buen sentido. Es una
burla.
Es una burla del mundo, así como los cínicos, ¿no? Con este loco está haciendo ver, o como este Maldoror. Este loco está poniendo que los que locos están los que hacen las guerras, los que matan. ¿El loco? Este loco no hace daño. Y el hombre sí hace daño. Pero todos hacemos daño. No, querramos o no, siempre hacemos daño.
Sí, sí, totalmente. Ha sido un placer, Mercedes. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas de todo lo que hemos hablado hasta ahora, lo que has vivido en esta vida, que te llevas de todo este mundo tan interesante y enriquecedor?
¿Qué me llevo? Pues yo creo que me voy a llevar, pues aunque suene cursi, lo que he amado.
Fíjate.
Lo que he amado es lo que me voy a llevar. Y en lo que he amado, pues han sido... muchos momentos, incluyendo la literatura. Y pues creo que eso es lo que me voy a llevar. Y lo que no he amado o lo que me ha hecho sufrir, pues también me ha hecho amarlo otras cosas mucho más, ¿no?
¿Cómo definirías el amor?
Léelo aquí, porque como yo no lo sé, aquí hay un personaje que se trata de decir, dime qué es el amor. Entonces, hay un montón así, porque la verdad yo no sé qué es el amor.
Yo, claro, mucha gente se pregunta, ¿qué es el amor?
Pues yo tampoco, y un personaje aquí, como no tiene ni idea, se la pasa preguntando, y a ver, para ti, ¿qué es el amor? Para llegar a, pues...
una conclusión, que habrá muchas, ¿no?
Pues el amor es... el amor es tan particular como el amor que siente uno por lo que está sintiendo. Amor.
Qué bueno. Nada.
O diría Pedro Salinas, serás amor un largo adiós que no se acaba.
Ah, qué bonita la poesía, ¿no?
La amo.
La poesía tiene eso que es tan directa, tan clara,
Sí.
Esa rama de la literatura.
Y tienen ustedes a la gran generación del 27.
Sí, realmente.
Y tenemos nosotros grandes poetas, ¿eh?
¿Qué le podrías decir a la gente para que se anime a leer? Para que se adentre en el mundo de la literatura.
Ay, que es un remanso. Es un remanso de ruido, principalmente de ruido. Es un remanso también visual, porque te pierdes. Es crearte en la misma obra, porque cuando estás leyendo te estás recreando. Entonces no sales igual después de leer. Y darte el tiempo, que es lo que nos falta. Dense el tiempo de leer un libro, olvidarse de las redes, de así, y decir, voy a estar una hora leyendo, sintiendo. Y si me quedo dormido, qué rico que me quedé dormida leyendo. Imagínate qué paz te dio, por eso les leemos a los niños, porque da paz. Y a veces te confronta, ¿verdad? Pero es parte, ¿no?
Es difícil, ¿no? Parar la mente y centrarse en una cosa y disfrutarla.
Pues sí.
Pero hay que hacerlo. La literatura, si no, no se disfruta la literatura, sino con calma.
Pues, pero hay libros muy cortitos. Por ejemplo, pueden leer Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Es así, es una maravilla, es una cosita así. O leer poesía, ¿no? Y lees una estrofa y te quedas aquí. Una estrofa al día. Un verso, no una estrofa, un verso.
¿Hay algún filósofo que tengas como referente, que te guste, que te atraiga?
Ay, tengo un montón, pero... Sí, sí, hay...
¿Nietzsche?
Por supuesto que Nietzsche me gusta mucho. Camus, bueno, Platón, Aristóteles, la poética aristotélica, me gusta muchísimo. Schopenhauer, Camus, Sartre. ¿Sabes qué es lo que...? San Agustín es una gran cosa. Lo que pasa es que uno va teniendo... Kierkegaard, no, bueno, Heidegger. Me gusta mucho la filosofía, la teoría literaria que está... Paul Ricoeur, no, bueno, no... Tengo muchos amantes literarios y filósofos.
¿Hay así, recuerdas alguna parte o algún trozo, algo filosófico que te haya explotado la mente, que te haya roto tus esquemas? ¿Has tenido esa parte en ti, esa vivencia? ¿Te estás leyendo algo y decir?
No, bueno, mira, yo siempre digo, y lo menciono aquí un poco, ¿no? Lo malo de los filósofos es que son... bárbaros, son tremendos. Porque cada uno argumenta también y dices, claro, yo estoy de acuerdo contigo.
Exacto.
Yo estoy de acuerdo contigo y de veras empiezas y... No, claro, tiene toda la razón. Y luego lees a otro y dices, ¿cómo? También tiene la razón porque argumentan muy bien. Entonces, obviamente Kant, Hegel. No, por supuesto, es la filosofía, pero la filosofía no se... come como la literatura. Estás así, digo, ay, no puede ser, no paso de esto. Estás dándole vueltas, vueltas, ¿no? Pero yo creo que, pues, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Está el giro lingüístico, que es...
El libro tiene mucho de filosofía. Es una mezcla extraña. Animo a la gente a que lo lea porque es algo difícil de expresar.
Pero la lectura es fácil, ¿no?
La lectura es fácil. Es fácil.
Bueno, yo
pero
traté
de... Es muy culto, enseña mucho.
Pues...
Sí, sí, a que no se crea la gente que es un libro pesado, ¿no? Es un libro...
Que te ríe.
La narrativa bestial. La narrativa pues, bestial. ¿Qué nos puedes hablar de la lengua castellana?
Ay, que es lo más hermoso que hay en la tierra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es mi lengua materna, es nuestra lengua materna.
¿Crees que es de las más ricas o la más rica que hay?
Pues no tengo ni idea, pero es la mía. Y digo, hablo otros idiomas, pero no lo siento igual. ¿Por qué? Porque en lo que es la lengua materna es nuestras primeras palabras, ¿no? Yo siempre digo, Si yo digo te amo, es fuertísimo el te amo, ¿no? Y no es lo mismo un I love you.
Es más musical, ¿no?
Porque, porque el otro es como más general, en cambio, sí, jugamos mucho con las oraciones, porque puedes poner el complemento acá, acá, acá. O sea, hay mucho juego con el español, ¿no? Bueno, con la lengua romances. Pero porque es la mía y amo profundamente mi lengua. La amo, la amo. Es el vínculo, es una cuestión vincular la lengua.
Qué maravillosa es la literatura y la escritura, ¿eh? Qué gran invento.
Sí.
Y descubrimiento.
Sí, es una locura.
Porque al final, todo lo que sabemos es porque está escrito.
Sí.
¿No? Si no estuviera escrito, como...
Pues es una cuestión oral, ¿no?
Claro, pero bueno, también se cambiaría mucho, se modificaría mucho. Lo escrito ahí está.
Pues ahora sí que el primero, que es Gilgamesh en escritura cuneiforme, ¿no? Pues quedó en piedra. Oh. Y ahí está. Y lo seguimos leyendo, ¿no? Lilia y la Odisea era una cuestión oral y la seguimos leyendo, ¿no? Es una cuestión homérica. No sabemos si existió Homero, pero sí existió Homero y escribió la Ilíada y la Odisea. Realmente es una recopilación de cuestiones orales, ¿no?
Qué bueno. Una Mercedes, es un placer. Y que tenga mucho éxito tu libro, que lo lea mucha gente. Pero el mayor éxito es que esté aquí, que tú hayas escrito.
Ay, pues muchas gracias. Agradecidísima que se hayan tomado.
Un autógrafo aquí. Te lo guardaré. Y que la gente se anime a leer. Pero sobre todo que se anime a leer en el papel, que no es lo mismo que leer lo electrónico. Que no, no critico lo electrónico, yo leo mucho, pero cuando se pone un libro en físico, como que parece que sientes.
Sí, y va a salir en Kindle y en PDF.
Ole.
Gracias. Pero bueno, pues siempre tiene el papel, siempre tiene. Pues es objeto. Y somos fetichistas del objeto.
Realmente.
Ay, muchas gracias.
Viva México.
Y vive España. Que yo no estoy peleada. Somos.
Ah, claro que no. Si al final somos ciudadanos del mundo.
Así es. No, es muy querida tierra y grandes escritores, muy queridos.
Ha sido un placer, Mercedes. Gracias.
Igualmente.